Hola, mi nombre es Natalia Cano, soy bióloga y hago parte del equipo de investigación de este show. Antes de comenzar a escuchar, quiero hacerte una recomendación. Este podcast tiene escenas que fueron grabadas con una técnica de sonido envolvente, así que te recomendamos ponerte audífonos para disfrutar la experiencia.
¿Listo? ¿Ya los tienes puestos? Perfecto.
Ahora sí, esto es Hechizo Animal.
Esta expedición comienza en mi casa en Cartagena. A diferencia de los otros viajes, al lugar al que voy hoy puedo llegar en carro. Me dicen que es un bosque, pero es un lugar por el que he pasado muchas veces yendo hacia Barranquilla y la verdad no recuerdo haber visto nunca uno. Son las 5 de la mañana. Me termino el café y arranco. Según la aplicación de mapas, estoy a 40 minutos de viaje. Con un poco de escepticismo, sigo las instrucciones. Me queda difícil creer que él, uno de los más amenazados del mundo, viva tan cerca de mi casa. En el morral llevo una gorra para el sol, una camiseta de algodón manga larga para caminar por el bosque, muchísimo repelente de insectos para sobrevivir a los mosquitos y botas pantaneras porque para verlos hay que caminar toda la mañana. Me han dicho que habla demasiado y que probablemente diga varias cosas para mis micrófonos, pero que es probable que no entienda ninguna de ellas. Lo he visto en fotos y creo que ya estoy enamorada. Pero lo que he escuchado es que la experiencia de verlo en persona es completamente diferente. Que en las fotos no se ve lo chiquito que es en realidad. Que mi vida va a cambiar si logro ver en su hábitat natural al mono tití cabeciblanco, una especie endémica de Colombia, es decir, que solo existe en este país. Después de parar a desayunar unos chicharrones en el camino, sigo por la carretera hasta un letrero pequeño que dice Hacienda El Ceibal. ¿Será aquí? Yo creo que sí. Por lo pronto, lo único que me queda es entrar y preguntar por Félix o por su hijo Jason, ambos protagonistas de esta historia.
Buenos días. Mucho gusto, mi nombre es Paula Cubillos, yo vengo de parte de RTBC. Voy a hacer un podcast documental acá para un recorrido.
Bienvenida.
Muchísimas gracias.
Te vas a entrevistar con Jason y con Felipe.
Correcto. Bienvenido. Muchas gracias.
La Hacienda El Ceibal es la sede del Proyecto Tití. Del proyecto hablaremos más adelante. La hacienda queda en el municipio de Santa Catalina, Bolívar. El cielo está despejado, la temperatura es de 34 grados centígrados y estamos en una oficina que, a manera de cabaña, se erige como el punto de entrada a la expedición. Félix tiene 60 años, pero tiene la vitalidad de alguien de 20, y Jason tiene 34, y en sus ojos uno puede notar la curiosidad y el amor que le tiene al bosque al que vamos a entrar en pocos minutos.
Hola Jason, mucho gusto. ¿Cómo
sí,
estás?
Bien, excelente. Muy bienvenido. Ya la Hacienda El Ceibal. Estamos esperando que llegue mi papá. Ya debe venir en camino para entonces hacer una.
Listo, de una.
Este es nuestro diario. Aquí llegamos a las 6:30, 7 de la mañana. Alistamos todo, duramos como media hora para salir a campo mientras alistamos en los morrales de campo, los equipos que vamos a llevar.
Bueno, pues mire, con botas pantaneras, cuando hay invierno, botas pantaneras. Y cuando no, pues con estas botas, botas de cuero y camisa manga larga, llevar repelente porque hay zancudito y vaina para la crema para el antisolar. Entonces esa es la preparación. Y mentalizado que vamos para un bosque. No vamos para ningún pueblo, nada, vamos para el bosque, entonces, mentalizado con eso.
Este que estamos escuchando es Félix, el padre. Félix y Jason llevan botas pantaneras, pantalones beige, buzos manga larga verdes con el logo de la fundación y mochilas con tubos metálicos que se convierten en sillas. Todos los días hacen recorridos con el fin de observar a los grupos de titíes que viven a lo largo y ancho del Ceibal. Unos 6. Nuestro objetivo de hoy es encontrarnos con el grupo Asís, el grupo que Jason y Félix creen que es el que más probabilidades tiene de acercarse a nosotros sin atemorizarse o escapar de los micrófonos. Los titíes son muy sociales y viven en grupos de hasta 15 individuos. Tienen una estructura social centrada en el matriarcado. En estos grupos, la hembra alfa lidera, encargándose de proteger a los miembros, buscar alimento y enseñar habilidades de supervivencia a las crías. Y parte del trabajo de Jason y Félix es localizar los grupos en el bosque y anotar sus comportamientos.
Ese es nuestro trabajo acá. Entrar todos los días, hacer las observaciones de campo, cómo está compuesto el grupo, de qué se alimentan, si la hembra marca, si hay peleas, si hay interacción con otro grupo de tití.
Este que estamos escuchando es Jason. A lo largo del capítulo escucharemos a padre e hijo intervenir en la conversación y en la expedición.
Lo que lo hace llamativo es su melena blanca. Es como un algodón que estuviera, como si fuera un micrófono, color blanco. Su cara negra, su cola muy larga, más larga que el cuerpo, es como el tamaño de una ardilla.
Que es como si estuvieras tocando un peluche, igualitico.
Con nuestras cosas al hombro, arrancamos a caminar. Félix lleva en su morral un aparato con antenas que nos va a ayudar a encontrar el grupo Asís. Y Jason lleva un par de binoculares por si lo encontramos. Pasamos un par de potreros y el sonido de la carretera se hace cada vez más lejano. En los potreros no hay nada que nos cubra del sol, que cada vez se hace más inclemente. Cuando de pronto vemos a lo lejos unos árboles que crean un pedazo más denso de sombra. Es la puerta natural al bosque seco tropical. El bosque seco tropical es un ecosistema único que se encuentra en las regiones tropicales y subtropicales del mundo. En Colombia, el bosque seco tropical se encuentra principalmente en la costa Caribe, en los departamentos de Bolívar, Atlántico, Sucre, Córdoba y Magdalena. Se estima que originalmente cubría alrededor de 9 millones de hectáreas, pero actualmente solo queda alrededor del 8% de esta área, aproximadamente 270.000 hectáreas, muy poco. Proteger este ecosistema es tan importante como conservar a las especies que lo habitan, pues estos monos son muy territoriales, cada grupo necesita su espacio. Para que haya más titíes necesitamos más bosque seco tropical, porque sin bosque seco tropical no hay titíes cabeciblancos.
En época de invierno, cuando son las lluvias, está todo verde, todo tiene vida, hay mucha fructificación de muchos alimentos, las cuales de ellos los titís se alimentan de esos frutos nativos que están dentro del bosque, pues el tití los consume.
Aunque la vida de Félix y por consiguiente la de Jason siempre estuvieron marcadas por la cercanía con el tití, su relación no fue siempre de conservación.
Yo los cazaba porque uno no sabe, no tiene esa sabiduría y los padres uno tampoco les pegaban, no, eran animales del monte, entonces en ese tiempo no había ninguna clase de restricción ni nada, ni sabía. Yo me gustaba de cazarlos, pero de mascota, para mascota. El primer tití que tuvo en mi casa lo cogió el hermano mayor mío. Ese lo trajo, la verdad no sé cómo lo, pero sí allá lo criamos. Mi mamá lo crió, un tití pequeñito.
Antes de conocer a Ann Savage, la primatóloga estadounidense que lo llevó a cambiar su vida, Félix tenía una relación distinta con estos animales.
Lo llevamos a la casa y ahí estuvo de mascota muchos años.
Proveniente de una familia de agricultores y cazadores, Félix durante su adolescencia se sumergió en la caza y la captura de animales silvestres, atrapando ñeques, guartinajas y pájaros para tenerlos como mascota.
Le decíamos Tito. Creo que él tuvo un final muy triste. Creo que llegó un perro que no era de la casa, un perro forastero, y lo mató. Como él se adaptaba con los animales allá, entonces pensaba que todos eran iguales, más que el animal no estaba acostumbrado a ver eso.
Su destreza incluía tácticas ingeniosas, como el uso de una mezcla de la pringamosa de caballo para atraer aves. Sin embargo, su conexión con la vida silvestre iba más allá de la caza. Desde su infancia, los titíes cabeciblancos rondaban su hogar, y su familia llegó a tener varios titíes como mascota. Ahora, muchos años después, uno de los lemas de la fundación para la que trabaja Félix es «Los titíes no son mascota». La caza para tenerlos en cautiverio es una de las mayores amenazas a la existencia de este pequeño mono.
Cuando tú veas en cualquiera parte de donde estés tú, veas un tití pequeño, un juvenil o una cría, y si tú lo compras, en ese momento tú estás comprando la vida de los papás. Porque tú, para quitarle la cría a un tití, tienes que matar primero al papá o la mamá, el que lo llega cargado, porque yo siempre lo cargo cuando están pequeños, pues. Entonces, cuando tú compres eso, diga que tú estás comprando la vida de por lo menos de tres tití, porque los otros tití, los adultos tienen que matárselo para podérselos quitar.
Pero los titíes cabeciblancos no solo son fascinantes por su peculiar apariencia, sus conductas sociales, cómo funciona la jerarquía dentro de los grupos, los mapeos diarios que hacen en su hábitat. Observarlos y aprender sobre ellos es una experiencia más satisfactoria que tenerlos amarrados en el patio de la casa. Y para Félix y Jason, los titíes pasaron de ser animales aparentemente irrelevantes a maestros.
Los adultos se encargan de cuidar a las crías cuando están pequeñas, las protegen.
Hay unos que son muy valientes. O sea, defienden su grupo, dan la vida por su grupo.
Esa forma de ellos, cuando se acicalan para crear vínculos familiares entre ellos, es casi que parecido a nosotros también. Porque si uno tiene un hermano menor, pues uno va a cuidar de él. Así como mi papá cuidó de mí cuando estaba pequeño.
Andan en grupo familiar y todo las crías, cuando nacen, todo lo aprenden de los adultos, de los padres y de los adultos que están ahí. Todo lo que saben los tití, lo aprenden ahí.
Cuando veo a Félix y a Jason, veo a dos titíes cabeciblancos. Me pregunto si ellos piensan lo mismo. Mi nombre es Paula Cubillos y mucho más de Jason, Félix y los titíes cabeciblancos después de la pausa.
Esto es Relatos Amarillos.
Lo que se vio en ese momento de la escena, yo dije, no, pues aquí sí hay peligro. Ya habían como 20 manes ahí parqueados.
Historias de taxistas, con taxistas, sobre taxistas, para todo el mundo.
A la señora llorando, y cogí la foto y le dije yo, sí señora, ella es. Y ahí mismo me dijo, ella murió hace 4 años. Yo quedé frío, yo quedé como en shock.
Yo la cuento y me asusto, de verdad.
Relatos Amarillos.
Hola, otra vez soy yo, Natalia. Durante todos los episodios de esta temporada voy a estar aquí, entrando y saliendo mientras aprendemos más sobre los protagonistas de este podcast, los animales. Hoy estoy aquí con Paula.
Natalia, a ver, yo entiendo que el tití cabeciblanco cumple un rol importante en la conservación del bosque seco tropical porque son polinizadores, indicadores de la salud del ecosistema, pero el tití necesita el bosque seco tropical, o sea, ellos no pueden vivir en otro lado.
En teoría sí podría, pero es que es un hábitat muy específico. Tendría que tener una muy buena fuente de su propio alimento, tendría que tener una muy buena cobertura boscosa, porque los titís pues se la pasan en los árboles, ¿no? Y tener un clima seco o con pocas lluvias, porque el tití cabeciblanco es muy sensible a la humedad. Entonces, lo que pasa con el bosque seco es que cumple con todas estas condiciones y por eso pues ellos viven allí.
Ok, es como una relación en la que todos ganan.
Sí, no se puede separar una cosa de la otra, no se puede hacer solamente conservación del tití sin pensar en la conservación del bosque seco tropical, tiene que ser algo que va de la mano.
Fíjate que justo algo así decía Jason, pero ya te contaré más tarde.
Aquí estoy llamando, esto es una antena, esto se llama radio de telemetría.
A un lado, Félix arma la radio de telemetría que nos permitirá encontrar al grupo que vinimos a buscar, el Asís, conformado por 9 individuos, con 2 juveniles que nacieron este año alrededor de mayo.
Y esto tiene como una frecuencia, como cuando usted va a sintonizar una emisora de un radio, lo buscamos acá cuando está la antena, tiene este cable, viene aquí a este aparatico, este es el propio radio, y se enciende. Ahí tiene su sonido. Vamos por el grupo así, ¿cierto? ¿Están aquí?
Sí, ahí está.
¿Qué es eso que estamos escuchando?
Ese es un ruido, porque está haciendo interferencia con él. Entonces se pone así. Ese chip que tiene el mico allá lanza una señal, como un beat. Entonces uno comienza a darle vuelta a la antena. Entonces aquí todavía no está sonando, se quiere decir que
está un poquito retiradito de acá. Pero ya te hace parte del territorio del grupo.
Ahora Félix es versado en todo este tipo de aparatos. Es de las personas que más saben moverse por este bosque. Es experto en monitoreo y observación y es una ficha clave en este esfuerzo por salvar este animal de la extinción. Y todo esto que Félix sabe se lo debe a dos cosas en su vida. Primero, a su experiencia y destreza. Y segundo, a Ann Savage, la primatóloga estadounidense que llegó a mediados de los 80s a investigar el tití para su doctorado y que terminó convirtiéndose en la abanderada de la causa de la conservación de este animal.
Yo trabajaba en el Endrenay por contrato. Llegó una gringa, como todos nosotros, todo el mundo era la gringa.
Ann necesitaba a alguien que conociera el lugar y a los monos para que la guiara. Así conoció a Félix.
Uno pensaba, hermano, esta gente es como loca que viene a mirar a estos animales. Pensaba yo, ¿no? Como yo los veía establemente, los veía los tití. Entonces, para mí eso era, esta gringa loca viene de tan lejos a mirar a esos animales. Que eso, yo no le veo nada de... Decía yo para entre mí, no, nunca le comenté. Entonces, ella quería una persona que la acompañara, que conociera la parte donde ella iba a trabajar, en el bosque donde iba a trabajar.
Félix no hablaba inglés y Ann no hablaba español. Para comunicarse resolvieron usar señas. Todo lo que la bióloga señalaba, Félix se lo explicaba y le servía como su profesor de español.
Cuando llegué a Colombia en el año 1985, mi español era muy limitada. Estudié español en la universidad, pero nunca me enseñaron las palabras que necesitaba como bióloga. Y también la español de la costa es bien distinta para mí. Entonces nos comunicamos con muchos gestos al principio. Creo que la frase más común que dije fue, Félix, ¿qué es esto?
La persona que estamos escuchando es Ann. Ahora ya sabe español. Está a la cabeza de la Fundación Proyecto Tití y la contactamos desde Colombia para que nos contara un poco más de su lado de la historia.
Mi nombre es doctora Ann Savage y yo soy la fundadora del Proyecto Tití. En el año 1985 hizo mi primer viaje a Colombia como estudiante de posgrado con la esperanza de estudiar los titís en el bosque seco tropical. Yo tenía mucha experiencia estudiando titís en cautiverio, pero no tenía ninguna experiencia trabajando con ellos en el bosque. Entonces necesitaba que alguien me ayudara a encontrar los titís en el bosque. Y así fue como conocí a Félix.
Algunos dicen que la historia de Félix es la historia cliché de los conservacionistas. Los animales que protegen son irrelevantes al principio, hasta que un mentor o mentora llega y les abre la mente a un mundo totalmente diferente. En el caso de Félix, los titíes cabeciblancos empezaron a ganar valor conforme más los conocía desde su experiencia con Ann Savage.
Para mí, Félix es un héroe de conservación. Félix ha pasado una cantidad de horas en el bosque observando a los titís. Nos ha ayudado a crear nuevas técnicas para estimar los titís en el bosque y ha caminado más kilómetros ayudándonos a estimar cuántos titís quedan en Colombia que nadie que yo conozca. Sin la dedicación y el amor de Félix por los titís, no habríamos logrado tanto. Es gracias a Félix y todo el equipo que trabaja en el bosque que tenemos una comprensión tan completa de la biología de esta especie en peligro de extinción.
Pero todo tiene su final. O bueno, a veces, solo una pausa.
Ella vino en el 87 y duró haciendo su tesis como hasta el, casi hasta los principios del 90. Terminó su estudio. Cuando ella se fue me dice, Félix, la idea mía es hacer una fundación. Pero yo lo vi como, ah, bueno, si estoy por aquí, pues. No, señor, usted no se va, me espera.
Esta pausa no detuvo los esfuerzos de conservación de esta especie. De hecho, todo lo que estamos haciendo en estos momentos en esta expedición es la conclusión natural de la unión entre Ann y Félix.
Es el grupo que está aquí al lado del grupo así. Es como si fuera un pollito o un ave. ¿Sí la alcanzan a escuchar?
Poco menos de 20 minutos después, unos chillidos nos toman por sorpresa.
Ya esa es una vocalización nerviosa.
Por aquí, creo que es él.
Cámbiale el cable. El cable a veces creo que no. Posiblemente sea el grupo así o sea otro grupo de tití.
Me impresiona que parece un pajarito.
Sí, parece un ave. O sea, es difícil hacer esa vocalización, uno complicado. La que se hace es la del aullador porque esa es un poco más aguda.
¿150-100,
sí, la frecuencia?
Jason sabe que el grupo está cerca con solo escuchar esos chillidos. Los reconoce. Dice que son vocalizaciones de curiosidad y que saben que estamos aquí. Yo, con dos micrófonos en mano, un par de gafas que toca cambiar y sudor en los párpados, no puedo verlos. Mucho menos asimilar que este sea el sonido que emiten.
No es el grupo que vamos a ver, es otro grupo. Por el comportamiento, están muy nerviosos.
Las vocalizaciones del tití cabeciblanco son más agudas y de corta duración que las de otras especies de titíes. Esto se debe probablemente al hecho de que el tití cabeciblanco vive en un entorno con muchos depredadores, como serpientes, felinos y aves rapaces. Las vocalizaciones agudas y de corta duración son más difíciles de detectar para los depredadores.
Su melena muy grande, muy llamativa, así como un león así bien bonito.
Y así como Félix tiene los ojos de cazador para ver a un tití desde muy lejos, Jason tiene los oídos para identificar de lejos sus vocalizaciones. Puede distinguir si están curiosos, asustados y hasta un canto de apareamiento. Nunca me imaginé que los monos en general podían sonar de esta manera. En la cultura popular los escuchamos con sonidos graves o aullidos estruendosos. Pero no, si los titíes suenan casi como pajaritos desde la distancia, no me imagino qué se debe sentir verlos de cerca. Si ya los estamos escuchando, no va a pasar mucho tiempo para que podamos verles. Por lo pronto, tenemos que seguir el sonido del radar y el oído aguzado de Jason mientras nos adentramos un poco más en el bosque seco tropical.
Recuerdo que mi papá era vigilante de un colegio. Ya después, pues cuando salió el trabajo acá, mi papá sí se vino a explorar. Y después, pues, cuando nos dijeron que no venía, pues, fue como gratificante que mi papá nuevamente volviera, luego de muchos años, volver a trabajar con el tití. Y pues llegamos aquí a la hacienda del Ceibal, muy pequeños. Y fue más bastante pues emotivo, emocionante para nosotros de volver a estar nuevamente con el tití.
Mientras Anne estaba en Estados Unidos sustentando su doctorado, Félix se quedó en Colosó, realizando oficios varios alejado de la naturaleza. Pero Anne le había prometido que iba a volver. Y Félix le había prometido a Anne que si volvía, iba a dedicar su vida junto a ella a la conservación del tití cabeciblanco. Eventualmente, volvió a Colombia. Y necesitaba a Félix como su mano derecha en el proyecto que estaba a punto de empezar. Félix dejó su trabajo como vigilante en un colegio a pesar de todas las trabas que le pusieron para que no se fuera. Pero era inevitable. El destino de Félix era trabajar con Anne y con los titís cabeciblancos. Por eso Félix es la inspiración de Jason. Mucho de lo que sabe lo ha aprendido de él en su deseo por seguir sus pasos. Para él, que haya trabajado con los titíes cabeciblancos todos estos años es motivo de orgullo.
Mi papá es mi inspiración, porque de tanto tiempo, digamos que eso me llamó la atención y quería pues hacer lo mismo que mi papá. Trabajar en pro de la conservación del tití y pues proteger su bosque, que es el ecosistema más amenazado. Y pues quería hacerlo también, quería contribuir ese granito de arena para trabajar con la especie y trabajar en pro de la conservación.
Jason nació en 1988 en Colosó, Sucre, el lugar de donde también es Félix. Su infancia transcurrió entre el campo y el pueblo de Colosó, donde exploraba las quebradas de un arroyo, maravillándose con la diversidad de monos, incluidos titíes, aulladores y monos nocturnos que habitaban los bosques cercanos. Aunque observaba a los titíes pasar por el municipio, Jason nunca los tocó ni capturó. En esa época, Colosó albergaba una estación de primates del Inderena, ahora el Ministerio del Medio Ambiente, y Jason acompañaba a su padre a esa estación. recuerda entrar a la jaula de los titíes disfrutando de las galletas que les daban y, en su inocencia, escondiéndose para tomar más. Su padre se encargaba de cuidar esa área y limpiar las jaulas.
Yo preguntaba a mi papá, ¿qué es esto? Él me decía, no, ese es negrito, es un fruto nativo que consume el tití. ¿Y este cuál es? No, ese es ojo de perdiz, es una liana. Y pues yo le decía, ah, ¿sabes cuál es? Y yo nada más con mirarla aprendí.
Para este padre y este hijo, los monos titíes son su vida. Protegerlos es su vocación. Y no hay nada que los satisfaga más que velar por la conservación de esta especie endémica del bosque seco tropical. Para ellos, que los titíes cabeciblancos solo existan aquí, que contribuyan a la polinización y que sean indicadores de la salud de los ecosistemas son razones suficientes para apostar todo por esta lucha. Después de la pausa, más de la historia de Félix y Jason.
Esto es Relatos Amarillos.
Lo que se vio en ese momento de la escena, yo dije, no, pues aquí sí hay peligro. Ya habían como 20 manes ahí parqueados.
Historias de taxistas, con taxistas, sobre taxistas, para todo el mundo.
A la señora llorando, y cogí la foto y le dije, yo sí, señora, ella es. Y ahí mismo me dijo, ella murió hace 4 años. Yo quedé frío, yo quedé como en shock.
Yo la cuento y me asusto, de verdad.
Relatos Amarillos.
Uf, Natalia, yo... Mira que yo casi me muero del calor en esa expedición. Pero Félix y Jason se meten al bosque todos los santos días. Eso sí es necesario.
Sí, claro. Pues, especialmente si se trata de una especie en peligro crítico de extinción. Por eso son tan importantes los censos.
Para allá iba. ¿Por qué hay que censarlos?
Porque es que los censos te permiten evaluar cómo está una especie. Cuando tú sabes cuántos titís cabeciblancos hay, puedes identificar qué es lo que los está amenazando y pues con esto puedes desarrollar estrategias de conservación. Y esto pues es vital, súper importante para proteger a la especie. Por ejemplo, ¿tú sabías que hay más titís cabeciblancos en cautiverio que en estado silvestre?
¿De verdad? ¡Qué fuerte! O sea, pero claro, por eso es que Félix y Jason se meten al bosque todos los días, llueve, trueno, relampaguee.
Sí. No, es un trabajo difícil, de mucha constancia y muchísima disciplina. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te pareció hacer eso?
Hombre, muy duro. Por eso te lo cuento después.
Y ve que es un poquito difícil.
Sí.
Beberlo. Ahí tienes ahí al frente.
Aquí arriba hay uno.
¡Dale!
Aquí arriba, verlo ahí. Buscarte tía así es un poquito complicado.
Mira dónde está. Aquí hay dos, aquí arriba.
¿Dónde saca ahí bajito?
Hay tres aquí.
Mire, ese es del transmisor. ¿Ve? Sí, le ven como un... Ese que miren.
Ese es Emilio.
No lo veo bien.
Míralo ahí al frente. Ese es del transmisor. ¿Lo viste?
No, paila. Yo veo muy mal.
Mira lo que está aquí al frente. Es como está a contraluz. Aquí arriba.
¿Cómo moviste por allá? ¿Ya lo viste?
Sí.
Aquí arriba hay otros. Dos más. Sí.
Míralos aquí arriba de nosotros. Mira,
tres llegó.
Tres hay aquí, cuatro hay aquí, ve.
Son muy chiquitos.
Cuatro encima. Ese que está ahí creo que bueno, es el...
Esa es una de las impresiones que sí, hace la presa.
Vocalización.
Son muy pequeños.
Vocalización tan...
Esa es nerviosa.
Nerviosa. Porque por la presencia de nosotros. Ahí está tirando cositas.
Los titíes nos rodearon durante unos 25 minutos. Siempre hubo un vigía observándonos en la lejanía, alerta a nuestros movimientos en caso de que tuviera que anunciar la retirada. Se perseguían entre ellos, se agarraban a las ramas con sus largas colas, más largas que su cuerpo, y esa melena. Realmente el único pecado del mono tití cabeciblanco es su belleza. No quisiera caer en el cliché y decir aquí en este podcast que estar tan cerca de estos monos que vengo estudiando desde hace meses, preparándome para esta expedición, me cambió la vida. No voy a decir que entré al bosque siendo una y salí siendo otra persona completamente distinta. Pero estar de cerca a la naturaleza, estar de cerca a la vida salvaje, ver a los animales en su hábitat conviviendo entre ellos, siendo una visitante respetuosa en su casa, me hace cuestionar mucho la relación que, como seres humanos, hemos construido con otras especies. Creo que sí deberíamos replantearnos muchas cosas de cómo vivimos nuestra vida, de cómo habitamos nuestro espacio, así como alguna vez le tocó hacerlo a Félix después de una experiencia parecida. Creo que todos hemos soñado alguna vez con ser amigos de un animal silvestre, con abrazarlo, dormir con él y darle comida, porque claro, así creemos que se ve el amor. Pero el amor tiene tantas formas y tantos lenguajes que no se pueden reducir a la experiencia humana, y en la labor de conservar especies, a veces el amor se ve como cuando acompañas a una planta hasta que florezca por primera vez. Yo sé que es difícil de entender al principio, por eso tal vez el ejemplo que mejor demuestra esto sea la historia de Tamara, la tití que protagoniza el documental Colombia Magia Salvaje.
Tamara era un animal muy especial. O sea, ese, como digo yo, era la reina de acá, de este bosque.
Era un individuo único, un individuo espectacular, con su melena que demarcaba de los demás, se diferenciaba de los demás por su comportamiento. Entonces, Tamara era como que la icónica, la insignia de acá, de que queda en la mente de muchas personas Tamara. Hay muchos visitantes que ¿y Tamara está? ¿Y dónde está Tamara? Entonces, porque ya se hacen la idea que, de que Tamara.
La vi nacer y más bien casi de criarla, porque
Félix también vio nacer a Tamara. Incluso dice que casi que la crió.
En ese momento yo no sé qué pasó en el grupo y ella fue expulsada con la mamá, pequeñita. Tenía como, no tenía el año todavía nacido. Y llegó otra hembra y expulsó a esa de ahí. Se fue del grupo. Y nosotros la encontramos. Ella nos oía así hablando y llegaba. Las dos, la mamá y ella. Y nosotros le dábamos banana. Hasta cuando ella fue, ya se fue haciendo adulta. Y llegó a un grupo que yo echó a la dominante con la mamá, porque andaba con la mamá, nunca se separó de la mamá. Y llegó a ese grupo y expulsó a esa hembra y se quedó ella de dominante. Y de ahí fue dominante hasta que ya le tocó la hora de...
Tamara nació en 2001 y falleció en 2016, a los 16 años.
La enseñanza que me dejó Tamara fue su liderazgo. Uf, una líder excepcional. Ese animal me dejó marcado. Muy líder y muy inteligente.
El final de la expedición con Jason y Félix después de la pausa.
Esto es Relatos Amarillos.
Lo que se dio en ese momento de la escena, yo dije, no, pues aquí sí hay peligro. Ya habían como 20 manes ahí parqueados.
Historias de taxistas, con taxistas, sobre taxistas, para todo el mundo.
A la señora llorando, y cogí la foto y le dije, yo sí señora, ella es. Y ahí mismo me dijo, ella murió hace 4 años. Yo quedé frío. Yo quedé como en shock.
Yo la cuento y me asusto, de verdad.
Relatos Amarillos.
Paula, ¿y qué? Cuando viste a los titis, ¿alcanzaste a ver al macho que llevaba el transmisor, el chip?
Apenas si pude verlo entrecerrando los ojos.
Sí, me imaginé. Igual, esos chips transmisores son muy pequeños. A ellos no les cuesta casi nada llevarlos.
¿Y cómo se ven?
Son como arneses, son como morralitos y se colocan como de tal forma en la que no interfiera con su movimiento. Ellos se pueden mover y llevar a cuestas a sus crías libremente. Esto lo hacen como una vez al año, y cómo lo hacen es que capturan a el individuo al que le quieren colocar este chip, y este chip tiene una antenita. Entonces, para encontrarlo, ya la persona cuando lo está buscando tiene que ir con la radio de telemetría en dirección a la señal que emite este chip hasta que lo encuentre, ¿no? Esto es algo como... ¿Tú te acuerdas cuando éramos niñas y jugábamos frío, frío, caliente? Bueno, algo así.
Sí, sí, me acuerdo.
Cuéntame, ¿qué tan difícil fue buscar al grupo Asís?
Bueno, fíjate que no fue tan difícil como pensé, pero fue muy satisfactorio. Sigamos con la historia. Hay veces en las que uno pues simplemente se siente cansado, dice como, uff, esto está muy duro. Cuando te ha pasado eso, ¿cómo lo enfrentas?
Bueno, como dice un dicho, comer arroz todos los días aburre. Hay momentos, sí, pero cuando estoy en la casa. Cuando estoy en la casa, ay, no, otra vez para allá. Apenas llego aquí, apenas entro del bosque, se me olvidó que ya estaba pensando eso. Apenas veo a los tití, se me borra de que el cansancio. Oye, los tití van caminando, vamos para allá, vamos. Se me quita todo. Porque así como dices tú, hay días que amanece uno, pues, de pronto, quererse quedar una horita más en la cama, saber que no tiene que levantarse. Pero son cosas de rutina, uno las va asimilando. Entonces, yo las asimilo así, llegando al bosque. Apenas llego al bosque, fuera, me transformo, como dicen por ahí. Ya me vuelvo Superman.
Al frente va Félix y detrás va Jason. Es hasta simbólico verlos juntos. Félix dice que nada lo hace más feliz que ver a su hijo comprometido con la misma causa que él adoptó hace 35 años. Y es que me atrevería a decir que esta es la apuesta más grande que ha hecho Félix. Cuando Jason era apenas un niño, Félix se marchó con la promesa de traer a su familia con él. Él no sabía cómo se iban a desenvolver las cosas, pero solo le quedaba creer. Él tenía que creer que todo iba a estar bien. Su familia, pero también el mono tití. Hoy, mientras camina por el bosque con su hijo, no me quedan dudas de que esta apuesta ha valido cada segundo.
No hay muchas cosas que yo le tenga que enseñar. Lo aprendió desde pelado. Y siempre lo ha dicho, ya me siento ya realizado. Con mucho gusto, porque ya tengo ese reemplazo. Yo sé que él no me va a defraudar y va a seguir los mismos pasos conmigo. Mientras que sea con los titíes, estamos ahí.
¿Cuál crees que es tu legado?
Él.
Ay, qué
ya yo me puedo irme ya mañana. Y me voy feliz. Porque yo sé que él... Es como si quedara yo también.
Félix está próximo a pensionarse. Y dice con orgullo que el tití queda en buenas manos.
Y yo cuando veo un tití, pego un grito. ¡Ahí hay un tití! Ve lo que te dije ya, ¿verdad? Sí. Y tengo 30 y pico, verlo casi todos los días. Pero cuando lo veo, pues, así de una, digo, ¡ay, un tití! Como si la primera vez. O sea, tanta la alegría de ver uno. Ese animal, para mí, que, o sea, no tengo palabra como decirle la emoción que siento de ver los tití. Este trabajo vale la pena por todo. Estos animales merecen de estar en su hogar como nosotros, merecen de estar cómodos, merecen tener su propia casa donde ellos divertirse. Y alrededor de esto, pues otros animales, tú llegas al bosque y oyes esa alegría de todos los animales cantando. En cambio, tú llegas a una ciudad que oyes puro ruido. Esa bulla de los pajaritos cantando alegre, eso es único en el mundo, eso no hay como explicarlo. Entonces, por eso es que vale la pena. Yo lo digo por mí, soy capaz de dejar el cuero mío por seguir estos animales.
Jason heredó la voluntad de su padre. No entiende por qué es tan duro crear conciencia alrededor de algo tan simple como preservar una especie que convive contigo en un mismo mundo. Pero eso mismo es lo que lo motiva a seguir cada día, a querer formarse y ampliar sus conocimientos.
Mi sueño es tener una reserva inmensa, no solo para el tití, sino para muchas especies. Y el sueño, pues, si pudiera tener dinero para comprar esta tierra, la compraría. Comprar este bosque donde está el tití cabeciblanco y toda la hacienda para hacer para sembrar más árboles y tener más bosque y ampliar el bosque, ya que acá que contamos con unas 400 hectáreas, ampliarlo a 1000 hectáreas o lo que esté al alcance.
Félix y Jason entienden el amor como el no poseer. Si bien antes en la casa no faltaban los animales silvestres como mascotas, si bien el cazar un tití era como tener un trofeo, hoy Félix los ama con sus ojos, con las manos con las que les pone los chips transmisores, con los bananos que les ofrece, con los mapeos diarios, con permitir que la naturaleza siga su curso. Los titíes se convirtieron en aquella flor que Félix y Jason aman, pero que nunca van a arrancar. Y el proyecto Tití, que tiene como misión principal hacer investigación, telemetría, monitoreo del ecosistema, protección del bosque seco tropical y pedagogía sobre la conservación, tiene toda la intención de seguir funcionando como la plataforma en la que los conservacionistas puedan hacerle frente a las amenazas del mono tití cabeciblanco y el bosque seco tropical.
Estamos orgullosos de liderar este esfuerzo en Colombia y con nuestros socios continuaremos trabajando para proteger y restaurar los bosques para que tengamos más hábitat por los titís. También es importante disminuir la cantidad de titís que están en el comercio ilegal, porque los titís no son mascotas. Es por eso que nos enfocamos en educar a las comunidades sobre la importancia de proteger los recursos naturales y trabajar con las comunidades para encontrar formas de vivir en armonía con la naturaleza. La conservación consiste en trabajar para encontrar soluciones que beneficien tanto a los titís cabeciblanco como a las comunidades, para que podamos asegurar un futuro mejor para todos.
¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué nos metimos en el bosque seco tropical bajo el sol del Caribe todo el día para seguir unos monos minúsculos, huyéndole a los mosquitos y tratando de esquivar charcos? Si me preguntas, yo creo que es momento de regresarle algo de equilibrio a los ecosistemas, que es momento de hacernos responsables por la deforestación, la caza furtiva y el tráfico ilegal. Y si bien no somos nosotros los que estamos ahí todos los días en el bosque cuidando al mono, hay algunas cosas específicas que sí están en nuestras manos para ayudar a la conservación de esta especie. Para salvar al bosque hay que acabar con la deforestación. En nuestras manos está reducir el consumo de productos que agravan este problema y exigir políticas públicas que promuevan la ganadería y la agricultura sostenible para mitigar el impacto que estas dos tienen sobre el hábitat del tití. De nuevo, sin bosque seco tropical, no hay mono tití cabeciblanco. Aunque parezca poco, una gran parte de los esfuerzos de conservación tienen que ver directamente con la educación ambiental. Si te informas y compartes este podcast con tus amigos y familiares sobre lo que hacen Jason y Félix, si les explicas por qué los titíes no son mascotas, ya estarás aportando. Cuanto más sepamos sobre esta especie, mejor podremos entender sus necesidades y ayudar a protegerla. Y por último, puedes realizar una donación a la Fundación Proyecto Tití, la única fundación que se dedica a conservar al mono tití cabeciblanco. Más información en su página web www.proyectotití.com. Volvemos a la hacienda y almorzamos unos buenos corrientazos de un municipio aledaño. Hablamos sobre las noches frescas, sobre el clima, sobre los perros que cuidan el terreno y el fin de semana. A kilómetros de nosotros, los titíes cabeciblancos continúan haciendo sus mapeos diarios, sus propias rutinas. Miro a Félix y a Jason y de inmediato sé que mientras ellos estén en pie de lucha, el mono tití tiene esperanza.
Si tú pudieras hablar con un tití, comprenderte más con un tití, tener una conversación con él, ¿qué le dirías al tití?
¿Qué más podemos hacer por él? En cómo podemos ayudarle para que la especie se conserve a largo plazo.
Lo primero que le preguntaría era, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Y pues otro, no me mires a mí como, porque ellos miran a uno como un depredador. Eso. Y lo primero que le diría, no me mires como un depredador, que yo soy tu hermano, o como me quieras entender él. Y aquí estoy para ayudarte, no solamente yo, sino toda esta familia que es la familia Fundación Proyecto Tití, porque somos una familia. Lo hemos sabido comprender casi todos muy bien y estamos enfocados por el mismo camino, que es la conservación del tití. Fundación Proyecto Tití, esa es tu familia. Le dediré el tití.
Hombre, gracias. Bueno, gracias por todo.
Igualmente, aquí estamos para servirle. Y muchísimas gracias por la visita. Nos vemos.
Nos veremos por ahí. Hasta luego.
Hechizo Animal es un podcast original al oído de RTBC Play, producido por Cartagena Federal. El concepto original es de Adriana Chica García y la dirección editorial es de Juan Vaquero. La dirección y producción general de esta primera temporada estuvo a cargo de Elkin Oliveros Montoya. La investigación y preproducción estuvo a cargo de Felisa Jiménez y Natalia Cano. Las guionistas de esta temporada fueron Paula Cubillos, Andrea Espinosa y Elkin Oliveros. La producción creativa estuvo a cargo de Adriana Chica García y Mario Cubillos Peña. El montaje y diseño sonoro binaural estuvo a cargo de Elkin Oliveros y Karen Zárate. La producción ejecutiva estuvo a cargo de Adriana Gutiérrez y el diseño gráfico es de Nicolás Gutiérrez. Agradecemos especialmente por este episodio a Félix y Jason Medina, a Rosamira Guillén, a Franci Forero, a Anne Savage y a todos en la Fundación Proyecto Tití. Si quieren saber más sobre el mono tití cabeciblanco y el trabajo de la Fundación, pueden visitar www.proyectotití.com. Agradecemos también a todo el equipo de RTBC Play, a su productora general, Pilar Cubillos, y a su productora ejecutiva, Luisa Mayorga. Y a ustedes, gracias por escuchar. Esta producción fue financiada con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones de Mintic, FUTIC. Todos los derechos reservados.